Buenas tardes, viernes 5 de marzo de 2010, aquí comienza Tras las Huellas del Tiempo. Hoy tenemos versión reducida. Todo lo que nos contemos, ya sabéis, lo tenéis en www.traslashuellasdeltiempo.tk. Te cuento, este es el programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria. Emitimos en directo desde el 106.6 del FM León, 105.0 Ponferrada o en internet www.radiouniversitaria.com. Estamos en las redes sociales, luego te contamos un poquillo más cómo localizarnos en Twitter y en Facebook. Y lo primero que hago es presentaros un poquito los contenidos que tenemos para esta semana y os presento a mis compis, a toda la gente que tenemos ya por aquí. Buenas tardes. Ya estaba pensando yo en días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sonia, Lidia, Capi, Fiki.
Aquí estamos los copresentadores.
Creo que es que un día más no funciona el piloto rojo que nos indica cuándo podemos hablar y cuándo no.
Pero es que para que me mires a mí, que soy más guapo que ese piloto. Tienes que prestarme atención a mí.
Estamos en la hora de Fiki.
Vale, vale, señor José Ángel
la
Honrado.
La hora de Fiki.
Pues hemos comenzado, esto es Tras las Huellas del Tiempo. Los vamos a comentar, como siempre, un poquito, os traemos, entre otras cosas, la información de la agenda, cómo es ese festival de cine de Bidasoa, que ya está buscando gente que quiera participar en él, presentaciones de libros, exposiciones, hay una sesión de arqueología experimental que organizan desde el Parque de la Prehistoria, luego allí tenéis más información. Os plantearemos unas pequeñas pinceladas sobre unas visitas teatralizadas que van a organizar o están organizando más allá de las mulas. Hablaremos con la gente que las organiza en próximas semanas. Y luego tendremos, pues como siempre, ya alguna excavación más, exposiciones, repasaremos brevemente las efemérides y os plantearemos una cita para el próximo sábado, un poco lejos de aquí, los Idus de Ormázaro, que organizan desde la excavación, desde el yacimiento arqueológico de Sajeda. ¿Qué más cosas nos traéis vosotros por ahí? Sonia y Lidia, ¿qué nos vais a contar hoy?
Pues un poco de historia de China y de Japón. Hoy nos vamos al mundo orientado.
Fiki, Capi, ¿nos dais unos planes? Fiki quiere comentarnos algo de eso en lo que anda muy entretenido estos días con esos trabajillos, ¿no?
Nada, así recordamos nuestra pequeña excursión a... Joder, iba a decir a Segeda. No es Segeda, es Segóbriga. Es Segóbriga. Nuestra pequeña excursión a Segóbriga y Recópolis y todo esto, así, dar unas ligeras pinceladas de cómo fue. En plan, nueva sección de aquellos maravillosos años.
Cuando
la
éramos...
sección de Fiki y aquellos maravillosos años.
Ey, mira a ver
años.
Si encuentras la musiquita de la serie y la pones de fondo. Sería la bomba.
Wow.
¿Cuál, la de
Big el próximo día, porque ya andamos
no,
un poco
la de
pie.
Aquellos maravillosos años.
Si la encuentro te la pongo, pero no te prometo nada.
No.
A mí me tienes que poner un día la del Sálvame.
Sálvame, esa sí que no sé ni cuál es.
La de Sálvame. Se llama Sálvame, de Viviana Fernández y... ¿Cómo se llaman estas? Y de Killer Bay.
Viviana Fernández.
No sé,
o
pero...
O las nazi rubias. No, es Viviana Fernández y las nazi rubias.
Joder.
¡Estáis enfermos!
Me encantan las nazi rubias.
Bueno, comenzamos. Comenzamos con un poco de agenda. Ya Promonumenta tiene las actividades para marzo y abril. Planteamos algunas. Viernes 12 de marzo, Cátedra Promonumenta Reino de León, conferencia El Prehumanismo Leonés, impartida por el profesor don Lorenzo Martínez Ángel, que tendrá lugar a las 8 en la sede de la asociación. 40 personas, el aforo está limitado. Miércoles 17 de marzo, Cátedra Promonumenta, deportistas leoneses en la élite, conferencia La lucha leonesa de ayer y de hoy, por el ex luchador y socio de Promonumenta, don Javier Alonso Ponga. Y luego ya para final de mes, luego tenéis todo esto enlazado desde la página del programa a la página de Promonumenta para que lo consultéis más adelante. Se presenta el último número de la revista Promonumenta, el número 8, en la Casa de León en Madrid. En este caso el día 26 de marzo a las 8. Oh, yeah. Y también está esa visita que organizan desde Promonetas a Tormentaria, si queréis ir con ellos, el Palacio del Conde Luna, visita guiada al Museo de León, también esta es para el 18 de abril, y otra cátedra Promonumenta, deportistas leoneses en la élite, para el 28 de abril. Capi, ¿tenemos alguna cosa interesante desde el Ivo, alguna charla, conferencia ahora, o desde León Judío?
Bueno, pues en León Judío tenemos una visita guiada este domingo a las 11, donde el punto de quedada es en Ojaldes Alonso de la calle Ancha, y se irá a la judería bajo medieval y luego a la judería de Puente Castro.
¿Se puede ir?
Sí, si quieren ir.
¿Es hoy?
El domingo a las 11.
Recuérdale si quieres más información para que estén al día de todo lo que se organiza.
Y luego del Instituto Bíblico, pues estoy esperando que me llegue el correo de la secretaría para informar...
Sobre ese concierto, ¿no?
No, bueno, hay un concierto además el día 11, a las 8 en el Auditorio Ángel Barja, de un violinista israelí de Yuval, no me acuerdo cómo se apellidaba, y que viene con un pianista que es también... Bueno, es catalán, lo organiza el Instituto de Música Judía de Barcelona. Y también el Ayuntamiento de León. El día 10 hay uno, es el mismo concierto en Madrid, pero bueno, yo informo de lo que hay en León.
Bueno, todo aquello que nos queda un poco más a mano. Pues ya sabéis, todo aquel que quiera pasarse, más información siempre en la página de Facebook del programa o en traslashuellasdeltiempo.tk. Seguimos. Bueno, pues vamos a repasar las efemérides rápidamente. Ya tenemos a Fiki investigando excavaciones, luego os comentaremos alguna más. Luego os comento eso de... Bueno, lo cuento ahora que lo tenemos por aquí en mano. Una visita que tenemos que hacer a Asturias. El Parque de la Prehistoria de Teverga acogerá un curso sobre arqueología experimental del Paleolítico Europeo entre el 14 y el 16 de marzo. Van a estar los expertos José Aurelio García, del Museo de Altamira, y Javier Baena, catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid, serán los encargados de impartir este taller. La página donde podéis buscar más información es parquedelaprehistoria.com. Bueno, pues si tenéis listas las efemérides, comenzamos a buscar cosas que pasaron hace mucho tiempo. Bueno, pues comenzamos con el concurso más entretenido de la tele. Ah, no, de la radio. Bueno, vamos a buscar alguna cosa. Bayer registra la aspirina como marca registrada. ¿En qué año? Fue un 6 de marzo, eso os lo doy de pista. A ver, ¿qué no se os oye?
1899,
1899. José, la letra de esto produce un glaucoma automáticamente al que lo mire.
Millones de pesetas.
No, es que hay que ser solidarios con el... mundo, para no contaminar mucho. Bueno, no, es para hacerlo un poco más difícil. Vuelo inaugural del dirigible alemán LZ-129 Hindenburg,
1936, 4 de marzo.
Bien, sí, sin dar más pistas, perfecto.
Buscar una muy buena, ¿puedo leer, por favor?
Sí, las que os parezcan interesantes las comentamos.
El ministro Manuel Fraga se baña en la playa de Palomares, donde cayó una bomba H estadounidense para demostrar que no existe peligro de radioactividad.
Ahí es donde consiguió su inmortalidad, el fragasaurio.
En 1966, ¿día? 7 de marzo.
¿Sí?
Te digo otra, José. Diga. Que además tiene error. A ver si lo deduces. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ordena ocupar las zonas desmilitarizadas de la Renania.
Ah, porque no es durante la Segunda Guerra Mundial. No puede ser, porque la Guerra Mundial empieza en el 39 y esto es 3 años antes.
Muy bien.
Qué clara profesor, incorrección.
Profesor Carcúndez, muy
qué
bien.
Qué clara incorrección. Qué vergüenza, apaguen la radio ahora mismo.
No nos había visitado este año.
Sí, el otro día nos visitó el profesor Carcúndez. ¿Sí? ¿Ya no te acuerdas?
No.
¿No se acuerda de mi suspenso?
Ojo.
¿Pero ese quién es?
Es que me llama más la atención el profesor Lozanez.
Ay.
Seguimos.
Te digo otra, José.
Díganos.
Se firma el Tratado de Alcasovas en que Portugal entrega a Castilla las Islas Canarias a cambio de posesiones en el África Occidental.
Buah.
1474, el 6 de marzo.
Sí.
Bueno, lo que está claro es que tenemos que hacerlo en torno a Lidia, que es la ganadora de este concurso siempre.
Sí, es que sí. ¿Ya? No, vamos a hacer una estatua. No, vamos.
La gripe española, también conocida como la gran pandemia de gripe iniciada en Kansas en Estados Unidos, mató aproximadamente
4 de marzo de 1918.
Y todo hay que decir que esto es una gripe, no. Y esto es una pandemia, no la gripe A.
Todavía tenemos vacunas. Aquí
tenemos otra, y esta se la voy a dedicar a nuestro amigo Gonzalo. Qué mal.
Qué mal, Feliciano.
Se inicia el tercer parlamento de Negrete entre los mapuches y las autoridades coloniales españolas de Chile.
1793, 4 de marzo.
Sí.
Joder, ¿pero qué?
Una cosita. Por cierto, ¿qué son los mapuches?
Es un pueblo indígena del sur de Chile. De hecho, es el único pueblo, bueno, uno de los pueblos que los españoles no pudieron conquistar.
Porque realmente no interesaba, no tenían nada.
No, porque eran muy aguerridos, tampoco España puso muchos medios.
Es como el Yucatán, se conquistó cuando interesó conquistarlo. Hasta que no interesó en conquistarlo, no se conquistó.
¿Para qué mojar,
¿no?
Por ejemplo, mataron a Valdivia, al conquistador Valdivia.
Ya, hombre, claro.
Le arrancaron su carne estando él vivo con conchas afiladas y se la iban comiendo delante de él.
Parece sí. El Aníbal Lecter.
Y un poco sí, ¿verdad? A mí me recuerda eso. Y los caudillos Colo Colo, Caulicán y el otro, el más importante, Lautaro.
En honor a Colo Colo, el
hay
equipo
un
de, fútbol,
de fútbol,
del cual vino Iván Zamorano, ese gran delantero que tuvo el Real Madrid en la temporada 94-95 y 93-94 y no sé si alguno más.
Bueno, pues haciendo el lado del fútbol, acabamos con efemérides, más cosas. Bueno, contamos dos, tres cocinas rápidamente. Llega dinero para las murallas en Masía de las Mulas, 360.000 euros aproximadamente para restaurar la muralla medieval. Los tramos se llevarán a cabo en el sector 1 del tramo amurallado. Como os contaba, luego más adelante os comentaremos las visitas teatralizadas. En la página de Facebook y en la página del programa tenéis 2-3 vídeos para que veáis un poquito en qué consisten y cómo están organizadas. Y antes de irnos hasta Japón, para que nos cuenten el Sony y Lidia un poquito más de esa cultura, os cuento los octavos y 2 de marzo. La construcción de la muralla de Segeda fue la causa esgrimida por Roma para declarar la guerra en el año 154 a.C. Hasta entonces, los cónsules romanos se elegían a los idos de marzo al 15 de marzo. Pero antes, la necesidad de ganar tiempo y llegar ante Segeda en verano, se decidió adelantar esta elección al 1 de enero. Dicha cambio fue la causa de nuestro calendario actual y es la razón por la que comienza en este día. Más información sobre todo lo que se organiza en este sábado próximo en segeda.net. Bueno, pues ahora vamos con Sonia y con Lidia, 5 minutines, para que nos cuenten un poquito más sobre la cultura japonesa. Y bueno, estamos todo vuestro.
Pues yo os voy a hablar de la historia china como cronología de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia y Xiang. La existencia de documentos escritos desde muy antiguo han permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa, que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La enorme extensión del territorio ocupada por el estado actual de la República Popular China hace que, inevitablemente, la historia de todo este territorio abarque en sentido amplio un gran número de pueblos y civilizaciones. Sin embargo, el hilo conductor de la narración tradicional de la historia de China se centra en un sentido más rígido, en el grupo étnico de los chinos, y está íntimamente asociada con la evolución de la lengua china y el sistema de la escritura basado en los caracteres antiguos. Como los clásicos confucianos y pasando por las grandes historias dinásticas promovidas por los emperadores, ha continuado hasta el presente los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, muy en especial los de los huesos oraculares, que recogen las primeras manifestaciones escritas de la lengua china, han contribuido en las últimas décadas a un conocimiento mucho más detallado de los orígenes de la civilización china. La narración tradicional china de la historia se basa en el llamado ciclo dinástico, mediante el cual los acontecimientos históricos se explican como el resultado de sucesivas dinastías de reyes y emperadores que pasan por etapas alternas de auge y declive. Este modelo de ciclo dinástico ha sido criticado por muchos autores, por dos razones fundamentales. En primer lugar, por un simplismo, ya que el modelo adopta un patrón recurrente en lo que los primeros emperadores son heroicos y virtuosos, mientras que los últimos emperadores son débiles y corruptos. Esta visión está sin duda influida por la interpretación de las propias dinastías reinantes, que encontraban en la degradación de la dinastía precedente una legitimación de su propio poder. En segundo lugar, el modelo dinástico ha sido criticado por presentar una visión nacionalista artificial, pues lo que en una interpretación alternativa podría verse como una sucesión de diferentes estados y civilizaciones en un mismo territorio, aparece como una mera alternativa de regímenes de gobierno en el marco imperturbable de una entidad nacional única. A pesar de todo, este ciclo dinástico permite ver los acontecimientos históricos que han llevado a la formación de la China actual como una estructura lineal de fácil comprensión.
Yo ahora mismo voy a pasarme a la zona de Japón y os voy a hacer un comentario breve sobre los samuráis, las armas y las armaduras. Es una de las formas de vida que se desarrolló en Japón. Como cita, voy a destacar una frase que viene en un libro, que aquí mismo tengo, que está bastante bien, que es de Japón, de Rosella Menegrazo. Y la frase es: un espíritu exaltado es tan débil como un espíritu deprimido. No permitas que el enemigo perciba tu espíritu. Mira las cosas desde un punto de vista elevado. Esta frase es de Miyamoto Musashi. La clase de los samuráis se conforman por todas las personas que sirven y se llaman también bushi. Se afianzó en Japón a partir de los finales del periodo Heian, cuando el debilitamiento del poder imperial, los clanes militares de las provincias tomaron una ventaja con enfrentamientos y batallas que beneficiaban a unos y a otros. Los funcionarios de la corte eran designados al gobierno de las provincias y se quedaban en la capital, delegando en oficiales de menor grado que iban ganando poder en los shoen, en la corte y en los grandes templos. Los jefes samuráis eran miembros de ramas colaterales de la misma familia imperial, pero no tenían ninguna posibilidad de la corte. Se les daba el nombre de Taira o Minamoto y se les destinaba a las provincias. Ellos iban a batallas esporádicas y después volvían a su vida cotidiana a Bushidan. Y evolucionaron hasta verdaderos vínculos de vasallaje basados en el honor y la fidelidad y llevaron continuas luchas internas del poder. El primer gobierno militar fue el de Kamamura en el 1185 y 1333 y se instauró por Minamoto, seguido por el de los Ashikaga en la época Muromachi, consolidó el sistema feudal y la hegemonía de la nueva clase de samuráis feudatarios o daimyo.
¡Respira!
Pozi.
Tranquilidad.
Y bueno, como comentarios os voy a decir que, o sea, destacaban las armaduras, se llegaban a cubrir completamente en oro para demostrar el poder y la riqueza de los caudillos, y la armadura de los samuráis de infantería tenía que ser ligera y flexible, y la de los jefes se debía demostrar más impotente, más imponente a los ojos del enemigo, y que fuera más visible para los jefes de guerra. Luego cabe destacar lo que es el uso de las espadas, que eran de empuñaduras bastante, con una hoja larga y curvada, y se usaba para en la batalla tanto a pie como a caballo. Las hojas solían se realizaban en acero templado, y una parte muy importante de las espadas era el suba, que era como una especie de medallón en la que se grababan dibujos, que se ponía la empuñadura de la espada y tenía una función práctica de guardia. Se forjaban y grababan adornados por los mejores artistas y maestros en el arte de espadas, y presentaban formas muy curiosas. Hay uno aquí, por ejemplo, que presenta la forma de un pulpo con dos ojos y tiene un agujero para introducir la hoja.
Pulpo.
Y la decoración se hace muchas veces en relieve. Luego también destacan las sillas de montar y los estribos, se decoran con bastantes motivos ornamentales. Por ejemplo, uno aquí en hojas de junco y se hacía en dorado. Y ese es más o menos el comentario que he realizado hoy. El próximo día pues ya comentaremos más sobre la vida de Japón, o bueno, sobre el tema que decidamos.
Perfecto. Si quieren alguna sugerencia o que tratemos algún tema en concreto, traslashuellasdeltiempo@gmail.com.
Bien, bien, pues muy interesante. Gracias, Sonia, por tu contribución.
De nada, profesor Capi.
Profesor François.
Es que tenemos muchas, tenemos que hacer una lista de ellas. Bueno, Capi, veo que tienes por ahí un libro o algo que tienes sobre la mesa. ¿Qué primera impresión? Luego ya lo comentaremos otra semana, pero ¿qué primera impresión te da ese Tras las huellas de un sueño?
Pues bueno, tenemos aquí un libro que es casi el plagio exacto del nombre del programa. Se llama Tras las huellas de un sueño. Está editado por la asociación Asprona León Camina. Y está basado pues un poco en la temática de este año jacobeo, que es el camino de Saint-Jacques, que aquí suelen decir Santiago.
Sí, así un poco más.
Bien, pues es un conjunto de dibujos y de cuentos escritos por niños pues que tienen síndrome de Down o deficiencias mentales. Es un libro que tiene unas ilustraciones y un colorido espectacular. Y cabe destacar pues el cuento al final, que lo escribió Alfredo Gómez Martínez, al que tengo el honor de conocer personalmente, que fue becario de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y que ahora es un sucio funcionario en Elche. La verdad es que es un libro muy destacable. En serio, y aparte su precio, 9,50, lo hace asequible para todos los bolsillos. Lo único que lamento es que no saliera para Navidad, porque estos regalos solidarios son especialmente cotizados para las fechas tan entrañables de Navidad y cosas así. Pero bueno, siempre va a cumpleaños el resto del año. El único que nace en Navidad es el niño Jesús, por ejemplo. Entre otras personas, claro. Pero bueno, el más importante es el niño Jesús. Bien, pues continuando, pues hace un cuento por pueblo.
Pues como os contaba el Capi, el autor del libro ya ha estado por aquí, ha sido uno de los componentes de este programa, y en próximas semanas lo tendremos también para que nos presente ya una presentación oficial. Estas son unas pequeñas pinceladas para comentaros que ya está en las librerías ese Tras las huellas de un sueño. Y los últimos minutos se los vamos a dedicar, 2-3 minutillos que tenemos, a que nos plantee Fiki lo que nos comentaba al comienzo del programa. Todo suyo, caballero.
Ah, bueno, ¿cómo que todo mío? Y tuyo también, que tú también fuiste.
¡Engreídos! Yo soy muy joven, yo de aquella no tenía conciencia.
Siempre serás un año más viejo que yo.
Yo no.
Así que, pues,
en
bueno.
En Joseda no pasan los años.
En Joseda pasan igual que en el resto del mundo. Sí.
¿Qué vimos? Fuimos a Recópolis.
Fuimos a Recópolis.
Fuimos a ver la casa de Hipólito Alcalá de Henares.
La casa de Hipólito Alcalá de Henares. ¿Qué más vimos?
Segóbriga.
Segóbriga, ¿qué más?
Había una exposición sobre dinosaurios, creo, en Alcalá de Henares, pero no fuimos todos.
Yo no, lo que fuimos fue el museo de Alcalá de Henares, donde tenían algunos huesos de mamut y...
Pues esa yo me la perdí.
Y restos de industria lítica del Paleolítico Medio.
¿Nos perdimos, creo, en algún sitio?
No.
Llegando a Segóbriga no marchamos para otro lado.
No, eso fue cuando fuimos a Numancia, que nos perdimos en Burgos.
Sí, esas.
Perdernos en Burgos fue poca cosa.
Y cuando fuimos a al monasterio de...
Esa no fui yo, pero sí, que os
disteis
una buena paliza.
También nos perdimos.
Justa, oh, Justo.
El monasterio de Juste. Bueno, pues fuimos y vimos eso, Recópolis. Y hoy nos vamos a centrar en Segóbriga. Que si queréis ir, os lo recomiendo a todos, porque sí, tiene un precioso teatro romano.
Hay festival de teatro también por los veranos.
Sí, tiene festival de teatro. Hay un precioso anfiteatro romano, de los más pequeños de la península, pero sin embargo de los mejor conservados de la península.
Algo que había que copiar por estas zonas son los parques arqueológicos que tiene Castilla-La Mancha, sí, entre ellos ese.
Que está bastante bien. Hay que decir que de toda la superficie que ocupó la ciudad romana está excavada un 20% aproximadamente, o menos todavía. ¿Y qué más? Las termas también están, el foro, las termas menores, parte del acueducto. Es un sitio muy bonito para ir a ver.
Caracoles, Vicky. ¿Hubieras hecho un trabajo sobre eso recientemente?
No, no, la verdad es que no, lo digo por admiración, ¿no? Pero es un sitio bonito que merece la pena de ver. Si podéis ir, además Cuenca es una ciudad pequeña, pero con encanto.
Cuenca es una pasada de ciudad.
Fiki, yo quiero preguntarte un dinosaurio.
Dime.
El fragasaurio.
Fragasaurio. Dícese de aquel hombre que lo hizo todo por España y por los españoles.
España.
Y se arriesgó a coger un tumor y un cáncer linfático para demostrar que nuestras aguas marinas son salubres para el baño y gozo de todos los ciudadanos de la nación. Ese es el Fragasaurio. Bueno, y eso, Segóbriga. Os lo recomendamos. Id, por favor. Es un sitio maravilloso, muy bonito.
Cobramos un 10% por cada visita que ustedes realicen a Segóbriga.
Bueno, también hay que decir que
lo que contamos aquí no hacemos nada por la cara.
Un sitio de culto a Diana fuera de la ciudad, pero cerca. Hay un yacimiento de la Edad de Bronce cerca también de Segóbriga. En la misma Segóbriga han encontrado unas bases prerromanas, una muralla prerromana. Tiene mucha historia Segóbriga, aparte de que sí, es bonito. Vais a Cuenca, echéis el fin de semana en Cuenca y os escapáis un rato hasta Saélices, que está en el municipio de Saélices.
Saélices, Fiki. Saélices.
¿Qué más
Dios?
Saélices.
Saélices porque viene de Sancti Felices.
No viene de Hélices.
San Félix, que sería la forma correcta. No viene de Hélices.
Pues hablando de romanos...
¿Os quieren instalar un parque?
Bueno, podéis visitar Segóbriga, que yo, como es lo que digo siempre, para vender un sitio, es la Venecia de Cuenca. Oh.
¿Por qué?
Visitaste la Venecia de Portugal, ¿no?
Hoy sí, con su canal que se retuerce.
Bueno, pues esto ha sido Tras las huellas del tiempo. Lo que os quería una pincelada es que descubren la primera evidencia de las residencias de los tribunos en romanos. Una base apareció esta semana. Tenéis más información en la página del programa. Y me toca despediros. Buenas tardes, noches, Sonia.
Buenas tardes, noches, aquí en riguroso directo desde Tras las huellas del tiempo.
Buenas noches, Lidia.
Bueno, buenas noches y ya nos vemos en el próximo programa.
La semana que viene más. Buenas noches, Capi.
Buenas noches, querido público.
Ya nos cuentas qué tal se le da la presentación a este hombre de lo que nos acaba de...
Un nuevo ridículo de Fiki.
O de Mario Lozano.
No, porque llevo 51 diapositivas.
Pero
el éxito está
la
garantizado.
Cantidad no garantiza calidad.
A menos de que me dé un ictus ahí en medio y palme o algo.
Pero si te bajas, pues iba a decir una cosa un poco... Bueno,
cállate, Fiki, cállate. Bueno, luego me la cuentas.
Buenas noches, Fiki.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Tras las huellas del tiempo.tk y en Facebook y en Twenty y en la radio.